La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 292. En estos días estamos utilizando algunas ideas tomadas de un libro llamado Cómo leer la Biblia libro por libro. Este libro fue escrito por los autores Gordon Fee y Douglas Sturt. Y con la ayuda de estos señores estamos viendo consejos para la lectura de cada libro de la Biblia. Hoy vamos a ver la segunda y tercera cartas de Juan. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por la salvación que no merecemos, pero que nos das libremente. Padre, pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy, que les sirva de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La primera carta de Juan fue escrita a una iglesia con quien el autor tenía una fuerte relación. La segunda carta va a otra congregación para advertirles acerca de los falsos maestros que quieren negar la humanidad de Jesús. Y la tercera carta es una carta personal, dirigida a un líder en una congregación donde otro líder está causando problemas. Estas dos cartas, segunda y tercera de Juan, son del tamaño de una carta común en aquel entonces. Hubieran cabido en una hoja de papiro cada uno. En cada carta, Juan menciona que tiene más para decir, pero implica que se le está acabando el espacio. En segunda de Juan, Juan quiere advertirles a esta congregación hermana acerca de los falsos maestros que han sido expulsados de la congregación que recibió primera de Juan. Estos hombres se estilaban profetas y hubieran ido de lugar en lugar viviendo de la hospitalidad de la iglesia. Juan quiere que esta iglesia ponga a prueba a todos los maestros que pasen por ahí, sobre todo con dos de los temas que vimos en primera de Juan: la encarnación de Jesucristo y el amor entre hermanos. Enfatiza el concepto de la verdad y la enseñanza, la doctrina. Los que no enseñan la verdad se consideran anticristos. La tercera carta mira el otro lado del tema de la hospitalidad. Unos hermanos han ido a la iglesia con carta de recomendación, como se usaba en aquel entonces. Y un tal Demetrio, quien pretende ser el jefe de la iglesia, desconoció la autoridad de esas cartas y rechazó a estos hermanos. Además, excomulgó a todos los que querían recibirlos. Aquí no se habla de doctrina, sino una lucha por el poder en la iglesia. Posiblemente Demetrio estaba de acuerdo con los falsos maestros, pero no sabemos bien. Lo que sí sabemos es que Juan considera que no se está portando como un cristiano. Para Juan, todo gira alrededor del Evangelio. Si uno lo acepta, hay que recibirlos con los brazos abiertos. Pero si enseña otra cosa, ni hay que recibirlo con un saludo. Es el mensaje de segunda y tercera de Juan. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
En mi corazón
hay lugar para ti
y tú me das razón.
Razón para vivir.
En mi corazón
hay lugar para ti
y tú me das razón,
razón para vivir.
Y tú me aceptas tal como soy. Te alabaré
con todo mi ser,
porque contigo yo sé,
siempre yo estaré,
nunca podré entender
tu amor hacia mí.
Pues cuando caigo, Señor,
tú estás siempre ahí,
y tú me aceptas tal como soy. Aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin. No comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Quiero seguir junto a ti. Quiero seguir.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en estos días el Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 2, comenzando con el versículo 18. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, «Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no ayunan tus discípulos?» Jesús les contestó, «¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayunar. pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí, ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar vino nuevo en cueros nuevos. Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo. Su nombre significa los apartados, porque se apartaban del resto de la gente. Eran muy estrictos en cuanto a cumplir la letra de la ley de Dios, tan estrictos que hicieron sus propias tradiciones para no correr el riesgo de infringir la ley. Por ejemplo, la ley decía que no se podía flagelar a un prisionero más de 40 veces. Los fariseos prohibieron dar más de 39 por las dudas. La ley dijo que no se podía trabajar el día sábado. Los fariseos hicieron toda una serie de reglas en cuanto a qué era trabajo y qué no. ¿Cuáles nudos se podía atar el día sábado y cuáles no? ¿Cuántos pasos se podía caminar? Etcétera. Decían que habían puesto una cerca alrededor de la ley, la cerca siendo sus tradiciones. Pero el gran problema de ellos era la forma en que ellos querían obligar a los demás a seguir sus tradiciones, enseñaban sus tradiciones como si fueran leyes, y esperaban que otras personas siguieran las mismas tradiciones. Criticaban a los seguidores de Jesús por no ayunar como ayunaban ellos. Eso no era parte de la ley, sino parte de sus tradiciones. Jesús dice que Él trae algo nuevo y no cabe dentro de las estructuras de los fariseos. Utiliza el ejemplo de la tela y de los cueros de vino para mostrar que ideas nuevas no caben dentro de estructuras viejas y rígidas. El problema no era la ley de Dios, sino las tradiciones de los hombres acerca de la ley. Las tradiciones son tramposas, empiezan como una solución para una situación puntual. Luego se convierten en la solución, la única forma de resolver ese problema. Con el tiempo llegan a ser leyes. Ahí es cuando se convierten en trampa mortal. En los pasajes que siguen, Marcos nos va a dar ejemplo de eso. Leamos. Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, «Oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?» Pero él les dijo, «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida, «Levántate y ponte ahí en medio». Luego preguntó a los otros, «¿Qué te ha permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla?» Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, «Extiende la mano». El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Aquí vemos que Jesús chocaba con los líderes de los judíos en cuanto al sábado. Dios había establecido el sábado para el pueblo judío, para que ellos recordaran su cautiverio en Egipto. Era un día de descanso en que no debían trabajar. En ningún momento quiso Dios que el sábado fuera una carga. Hizo el sábado para el bien de los hombres, pero los fariseos y otros maestros de la ley habían creado muchas tradiciones en cuanto a lo que estaba permitido y lo que no, y con sus tradiciones quisieron condenarle a Jesús y sus discípulos. Querían poner el vino nuevo de Jesús en los cueros viejos de su tradición. Y no cabía. Pensaban que hacer pasar hambre a la gente y dejar sufrir un enfermo agradaba a Dios. Dios creó el sábado para el bien de la gente, pero los líderes judíos lo habían convertido en carga, una mera ceremonia religiosa. Estaban tan confundidos en cuanto a cómo observar el día de descanso que ni podían aceptar que Cristo hiciera un bien el día sábado. Cuando las opiniones religiosas no ayudan a bien, cuando crean problemas en vez de resolverlos, no pueden ser de Dios. Dios siempre hace lo que es mejor para la gente. Podemos confiar en su bondad. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres religiosos? Buscaban matar a Jesús. No les importaba si estaba bien o mal matarlo. Lo que les importaba eran sus posiciones, su autoridad, sus tradiciones. El historiador Jaroslav Pelikán ha dicho: la tradición es la fe viva de personas muertas. El tradicionalismo es la fe muerta de personas vivas. Debemos respetar la tradición, pero no usarla como ley. Las tradiciones usadas en forma legalista estrangulan a la gente y matan a la espiritualidad. Seguiremos en capítulo 3 de Marcos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Quiero seguir junto a ti.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.